Hay radios que se conforman con ser la radio del pasado. Otras miran hacia futuros lejanos. Nosotros pensamos que la mejor forma de seguir creciendo es actuando en el presente. WU Radio, la radio del hoy.
El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio, de lograr el éxito con pasión. Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando, con la conducción de Oscar Schmitz.
Veníamos de los programas de miedo, de pasión y demás, y hoy se combinan, ¿no? Hoy se combinan porque en el programa número 5 combinamos hackers, seguridad informática, protección, el voto electrónico, que tan seguro que eso no, ciberterrorismo, cibercriminalidad,
ciberdefensa,
ciberataques, hay de todo. Ya la primera crítica vamos a hacer a Laura, que dio una mano. Los hackers que están en la mesa dicen que no son todos con capucha. Hay gente normal, ¿no? O sea, que se viste normal, Federico.
Totalmente, totalmente. Sí. Creo que siempre que vemos un evento donde va a haber un hacker, ¿por qué está en oscuras, no pagan luz? ¿Cuál es la historia detrás de esto?
Los hackers con capucha y candaditos alrededor.
Claro, te pintaron candaditos en el aire. Estaba viendo. Pero bueno, yo creo que podemos cambiar un poco eso. Sí.
Podemos ponerlo con traje, por ejemplo.
No sé si con traje, pero capaz una camisita.
Algo más casual.
Y claro. Sí, capaz no enfrente una compu. Sino
por ahí no, por un celular. Nada, o pensando. Esto, nada. En el ocio, creativo, como le dicen. Bueno, el que estaba hablando recién era Federico Kirschbaum, lo pronuncié bien. Es uno de los socios creadores, fundadores de Infobyte. Bueno, hoy también viene a presentar su producto Faraday, que va a contar un poquito la historia de cómo se creó el nombre. Uno intuye por el nombre de dónde viene, pero tiene una historia para contar. Viene también Martín Tartarelli, que es el COO de la compañía. También vamos a tocar el tema. Martín en silencio, ¿viste? En silencio.
Buenas a todos.
Ahí apareció.
Sacó la capucha.
Estaba detrás de la computadora.
Estaba con la capucha en la oscuridad, prendía luz.
Claro, ahí vamos. Está también con nosotros Diego Gantus, el CEO de TechSystem, experto en lo que es seguridad, pero del otro lado de la infraestructura, de seguridad, firewall, router.
Todos ya me los anoté, los voy a agarrar después cuando salgamos.
Y como siempre, nuestro columnista Ulises Candicos, CSO, experto en seguridad integral. ¿O no? ¿Cómo lo podemos decir? Seguridad toda, completa.
Seguridad, punto. La que quieras.
Hoy venimos con el arte de la guerra, ¿no?
Hoy venimos con el arte de la guerra, medio filosofal, ¿no es cierto? Total, con tanto experto en la parte tecnológica. Bueno, yo me voy a dedicar más a la parte estratégica. El CSO, digamos, básicamente es el orangután acá, ¿no es cierto? El mono, ¿viste? Que le dicen, entró un virus y sale con la escoba. Entonces, bueno, vamos a tratar de darle otro perfil.
Sí, vamos a darle un nivel mucho más alto. Más amplio. Olvídense vamos a aclararlo rápidamente. Acá los hackers son investigadores de seguridad, como siempre dijimos. No son los delincuentes informáticos son delincuentes informáticos. Es lo único que vamos a hablar del tema y vamos a hablar de cosas importantes, ¿sí?
Me parece
así
bien.
Así, Federico, bien. Lo sacamos rápidamente.
¿Chicas de nuevo? No.
No, chicas no. Vamos a hablar de
la otra importante.
Vamos a hablar del tema de qué pasa en las organizaciones de hoy. Y vamos a tocar casos. Por ahí el voto electrónico es un dato bastante interesante por las elecciones que se vienen pronto. La gente, los oficiales de seguridad se ponen en discusión si apuntan a lo que es generar confianza del cuidado de sus procesos, de sus personas, de su información, o aparece la paranoia del miedo. La paranoia del miedo porque no saben, ¿no? Entonces, qué mejor que cómo es los primeros pasos de ustedes, de su visión, qué es lo que tendría que hacer estos para cuidar su seguridad, sus datos en las compañías, ¿no? Estamos hablando de vulnerabilidades, estamos hablando de analizar, de auditar, ¿qué cosa, Federico?
Mira, primero hay que entender que hay que admitir que hay una ignorancia generalizada sobre los sistemas que uno posee. El usuario tiene una aplicación que funciona y no se va a preguntar cómo funciona. Quien crea esa aplicación solo busca traccionar más usuarios. El problema es cuando ese volumen de usuarios de información que la tiene este proveedor representa parte de su negocio.
Claro.
Y ese negocio es la información de esta gente. Entonces, creo que lo primero que uno debería pensar es, ¿a quién le puede interesar esto? ¿O cómo lo tengo que cuidar? Yo tengo que cuidar a mis usuarios porque ellos confían en mí. Entonces, creo que las organizaciones pasan por alto porque no entran en las reglas del negocio del día a día invertir en seguridad hasta que haya un incidente, ¿no?
Correcto.
Creo que acá en la mesa...
¿Hay algún tipo de organización que no tenga una infraestructura tecnológica o tenga información, Diego? Vos que tenés un montón de clientes importantes.
Pasa que hoy, antes cuando, no sé, hace 5 años hablábamos de las empresas que tienen tecnología o las empresas que tienen seguridad informática. Hoy lo que buscás es las empresas que tengan los fondos para poder sostener o prever las infraestructuras que necesitan. Pero te hablo de sacar, obviamente, lo que es un gobierno, un banca, ferroviarias, mineras, petroquímicas, donde todos los proyectos ya de tecnología van de la mano de seguridad informática. Y acá viene el punto a entender. Empezaron a ver que no solo es seguridad para mantener la productividad. Antes seguridad es eso, que no me volteen internet, porque me rompen los quinotos después a llamados. Ahora lo que están viendo es cómo prever la fuga de un dato. O sea, y hoy lo que están empezando todos a valorar o a entender es cuánto les cuesta el dato. Ya eso de no me llamen, es estoy seguro, ahora pasa a ser que no me hayan robado. Pero
es interesante tener la unidad de valor, cuánto me cuesta el dato, cuánto me cuesta tener la información del cliente, los gustos, la calidad, lo que fuera.
Eso es lo más complejo de definir para no volver a caer en el mismo tema que decían recién. Necesito tantos fondos para seguridad informática. No hinches, hasta ahora anduvo bien. Entonces, cuando uno le empieza a sopesar el riesgo de la pérdida del dato, se lo empiezan a medir no por la inversión en sí, sino por la pérdida que van a tener. Y la idea es que la inversión esté por debajo de la pérdida que pueden esperarse.
Sí, no hago un salto así a Ulises. Esto del arte de la guerra y demás, siempre decían, hay que generar una crisis, ¿no? Porque cuando hay una crisis, ahí se dan cuenta lo valioso que es algunas cosas. Y uno, como responsable de seguridad o como investigador de seguridad, uno trata de prevenir estas cosas, pero a veces no ocurre eso. La crisis habilita un montón de cosas,
la
¿no?
crisis habilita un montón de cosas. El tema es lo antes, ¿no? Yo de esto quiero rescatar dos ideas centrales que por ahí plantearon tanto Federico como Diego. Uno es la complacencia del usuario. Y esa es una vulnerabilidad importante, ¿no es cierto? Como dice Diego, uso y uso y uso, punto. Satisface mis necesidades, ¿no es cierto? Y por otro lado tenés las vulnerabilidades. Fíjate vos la importancia del tema de las vulnerabilidades. Hace un par de semanas, ya casi un mes en realidad, cuando sacó Estados Unidos su nuevo plan estratégico, uno de los puntos es el tema de las vulnerabilidades, ¿no es cierto? La importancia de las herramientas que hay con las que trabajar, porque vos sale la vulnerabilidad, al rato te sale el parche, ¿no? Todos vemos, instale el parche 3.4.22, instalamos el parche. Y en el mientras tanto, ¿qué sucedió? ¿Qué es lo que perdí? ¿Qué información es la que dejé de tener? ¿No es cierto? Bueno, hoy por hoy todos trabajan en prever, ya no trabajan en decir, no me llamen, no quiero quilombo. No, ¿cómo evito? ¿No es cierto?
Entonces, ahí nombraste algo que seguramente después lo va a tocar Martín, que es el tema de las vulnerabilidades Zero Day, ¿no?
Tal cual,
exactamente. Claro, eso te iba a decir, en realidad hay vulnerabilidades y salen parches, pero hay vulnerabilidades que no salen nunca, ¿no? Y también están igual.
Exacto.
Entonces, ese es un problema que uno tiene que saber, que en las organizaciones siempre está en riesgo de que alguien te ataque con algo que no conozcas. Tal y es cual. Un poco lo que hablaba Fede de la negligencia que muchos desconocemos, ¿verdad?
O sea que todos somos, de alguna manera, cualquier organización, por más que invierta algo, las vulnerabilidades Zero Day están ahí, al alcance.
Exactamente.
De abrir una puerta.
Para mí no es el miedo a la vulnerabilidad del Zero Day. O sea, las vulnerabilidades ya están. O sea, vos usas productos que tienen vulnerabilidades. La diferencia es que alguien se está tomando el tiempo para encontrar esas fallas y de explotarlas. Después, ¿cómo...? ¿Quién las utiliza? Porque las pueden utilizar proveedores de IPS, las pueden utilizar agentes que intentan hacer threat intelligence para compañías. Uh-huh. Pero la realidad es que el software, el que ya estamos utilizando, viene con fallas. Entonces, ya viene una responsabilidad de parte del fabricante de que parte de su proceso de seguridad, no, de seguridad continua, no está funcionando. Porque estás haciendo un deploy de un software que tiene...
Ya sale con fallas.
Exactamente. Yo creo que es un poco como decían acá, es también los temas de niveles de madurez, ¿no? Las empresas al principio empiezan con un nivel de madurez donde dicen, bueno, lo básico que necesito es tener un firewall. Hoy creo que estamos en un nivel de madurez donde ya no es suficiente eso y cada vez hay que ir más lo que es seguridad en profundidad, en decir, bueno, voy a asumir de que alguien ya tomó control de mi web server, voy a asumir de que alguien ya pasó mi firewall, y así empezar a asumir de que siempre fue vulnerado y empezar a poner más controles, que para por lo menos decir, bueno, como sé que existen las vulnerabilidades, yo tengo que gestionar de alguna forma todo esto.
El que pasa también muchas veces es la muletilla de estoy seguro, no. Nosotros tenemos, por lo menos hasta hace 3 años, teníamos gran parte de los clientes que le vendíamos lo que necesitaban o lo que creían o lo que querían comprar, lo instalabas, lo configurabas y no lo volvían a tocar, claro. Nunca. Se pensaban que era a lo hub, ni switch. O sea, algo lo enchufo, mientras no sé qué me funciona. Y la seguridad del tema es que se necesita estarle activamente encima para mantenerla segura en sí mismo la infraestructura que montes. Si no, no tiene utilidad. Y todavía es una pelea grande esa.
Lo tocan cuando sale de Shellshock o Herbalik, ahí salen todos a tocar los equipos.
Claro, actualicemos todo, busquemos la regla, busquemos la firma. Decís, ¿cuándo creaste la última regla? Hace 2 años y medio.
Cuando la vulnerabilidad tiene logo.
Tiene un loguito. Ahora, che, más allá que uno conoce el tema, me están preocupando un tema. Yo empecé que las vulnerabilidades eran solamente por el portal web que exponía, por la IP, por esa pública que estaba dando vuelta. Ahora ya Martín dijo tema servidores, acá Federico dijo tema los usuarios, hablaste de
celular,
router. O sea. Bueno, ya me están haciendo un quilombito bastante importante. Y yo lo dejé picando algo de vulnerables que dijiste, mirá, que no lo terminaste.
Hay un tema, por ejemplo, ¿no? que había traído, ¿no?, a colación con el tema del ransomware. Uno pretende creer que las vulnerabilidades en organismos donde son de seguridad y estaduales, eso está más que controlado. Y más si hablamos del gran país del norte, no Bolivia, Estados Unidos, uno diría, bueno, ahí los organismos de seguridad, uno se imagina el FBI, la CIA, los hombres negros, imagina, ahí no pasa nada. Es público conocimiento, todo hemos visto en las últimas semanas, robo de agendas, que esto que lo otro, pero fíjate vos, algo mucho más chabacano, ya no voy ni al ciberataque, a la criminalidad básica, ¿no es cierto? Un departamento de policía, el de Turkersby, la agarraron y un día cuando fueron a acceder a la documentación cifrada, como decía Federico, con loguito le aparecía, si querés tu información, son 500 Bitcoin. Imagino la cara de sorpresa del tipo que estaba ahí. Bueno, obviamente, a través de un criptolog, le entraron y le pusieron la leyenda, vos querés recuperar los datos, 500 Bitcoin. Llamaron, lo conozco el tema, FBI, del Homeland Security, todos durante 24 horas tratando de solucionar el problema. ¿Qué terminó? 500 Bitcoin. ¿Por qué? Porque la última copia de seguridad, el último respaldo, tenía 18 meses de antigüedad. Claro. Entonces, te hace ver que las vulnerabilidades, o sea, yo creo que un poco de miedo hay que poner, porque aparte este miedo tiene que movilizar, ¿no? No el miedo de paralizar. Hay que ser más conscientes de las vulnerabilidades, que esto no es prendo la computadora, o como decís vos, no es algo que una vez que enchufó y andó, salió andando y nunca más una regla de seguridad. Y eso es una responsabilidad que emana desde las más altas autoridades. O sea, si nadie de las más altas autoridades, desde el plano estratégico, se pone a preocupar sobre la problemática que tiene esto, después te encontrás a personas en el sector privado, funcionarios, como contaba Federico hoy, no, el sistema de voto electrónico es inviolable. Gratuitamente te pones a decir cosas que
okay,
podrán sonar lindo, pero ¿hasta dónde llegamos?
Mencionaste varios niveles de vulnerabilidad y ahora vamos a ir un cortecito con Fran, pero vamos a dejar picando esto de las vulnerabilidades a nivel infraestructura, qué es lo que se puede hacer y si está bueno contar Faraday y la historia de Faraday. ¿Qué nuevas soluciones hay en infraestructura? Decir lo que quieras, marcas, lo que fuera, como para ponerlo en tema. Y vamos a ver estrategias con Ulises. Para los que se quieren comunicar, yo tengo una serie de mensajes que todavía no los pasé. Es el mail es nego2cio@gmail.com. Nuestra cuenta de Twitter es nego2cio. Y estamos atentos acá, que tengo mi pantallita, es en la página de Facebook, que también Nego2CIO, se escribe Nego, el número 2, CIO, CIO.
¿El
2
en número, entonces?
Sí,
Nego2 en número.
Siempre hace el mismo chiste. El 2 en número. Todavía no entendemos por qué pusimos ese nombre, pero ya en un par de meses más ya lo vamos a descubrir. Fran, estamos con vos. Dejamos picando el tema de explicar qué es Faraday, ¿sí? Y vamos a un corte y volvemos en unos minutos.
CXO Community es la comunidad latinoamericana líder de ejecutivos en tecnología, seguridad y negocios, unidos para compartir información y experiencias, multiplicando oportunidades de contacto profesional y académico. Visítanos en www.cxo-mediocommunity.com y al 11-3528-4296. Techsystem es una empresa líder en provisión de productos, servicios y capacitación en agregado de valor a través de soluciones de tecnología. Con más de 10 años de trayectoria en la industria, cuenta con profesionales certificados en seguridad informática, infraestructura y generación de valor tecnológico empresarial.
Contamos con oficinas y equipos entrenados en toda Latinoamérica. Contactanos a info@techsystem.com.ar y al 5197-5454. Como consultora de seguridad, Securate Consultores ofrece asistencia, asesoramiento y capacitación en la gestión de riesgos, la respuesta y la recuperación de emergencias y desastres en ámbitos públicos y privados. Securate aporta visión estratégica e integral en el proceso de seguridad de la sociedad. Para más información, visita en www.securateconsultores.com. Participá de nuestras encuestas semanales en facebook.com/securateconsultores y seguinos en Twitter. @securatio.
¿Tu pyme creció y aún no tenés la mejor solución informática? Hanoi Sistemas te asesora gratuitamente para encontrarla. También te ayudamos con los procesos de negocio y te brindamos soporte técnico. Hanoi Sistemas, creado para dar soluciones. Visita nuestra página hanoisistemas.com.ar o escribinos a contacto@hanoisistemas.com.ar.
Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento.
La música que más te gusta está en WU Radio. Disfruta de los mejores clásicos del rock y pop de los últimos tiempos. WU Radio, tu lugar, tu radio.
Negocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando, con la conducción de Oscar Schmitz.
¿Qué debate se arma en el corte? Bueno, vamos a ver si podemos compilar todo lo que dijimos en unas palabras que sean certeras, precisas y directas a la mente
y publicables.
De crecimiento.
Políticamente
quedó correcto. Picando, ¿por qué esto de Faraday? Y hablamos de vulnerabilidad y todo tiene que ver con todo. Entonces, estas vulnerabilidades, ¿cómo se relaciona Faraday con estas vulnerabilidades, Martín?
Básicamente, como contábamos recién, existen miles de vulnerabilidades. Entonces, una de las cosas que hacemos nosotros en Infobyte son lo que es pruebas de penetración, que básicamente es tratar de hackear a un sistema y tratar de identificar todas las vulnerabilidades que se pueden encontrar y cómo se pueden explotar, etcétera.
¿De cualquier activo informático?
De cualquier activo, sí.
Estamos hablando de portales, software, sistemas operativos, servidores.
Impresoras. Exacto. Okay. Dispositivos celulares, lo que sea, cualquier activo, todo lo que tenga algo informático o código podría tener una vulnerabilidad ahí. Faraday lo que intenta resolver es cómo poder colaborar entre todos los que trabajamos detectando vulnerabilidades y poder unificar esa información para que sea en un ambiente colaborativo, justamente. Faraday lo que intenta hacer es reúne plugins de más de 40 herramientas que se usan para pruebas de intrusión y los integra a una única consola, de alguna forma. Y eso lo que te permite es que, de forma colaborativa, distintas personas puedan saber en tiempo real qué vulnerabilidades se van detectando en una aplicación. Y eso hace que uno después pueda dirigir un...
¿Y cómo hace recopilar tantos logs de diferentes sistemas diferentes? Ese es el chiste, digamos, claro, ¿no?
En realidad lo que hace es integra plugins sobre cada herramienta que existe y esos plugins lo que hacen es justamente insertar esa información de la vulnerabilidad a Faraday.
Básicamente lo que estamos haciendo es... Cada herramienta tiene su propia nomenclatura y lo que hacemos es normalizar la información de las diferentes herramientas y... hacerlo de manera indexable, que se pueda buscar, que se pueda replicar y que se pueda visualizar. Entonces, toda esta cuestión de la capucha y el tipo escondido en la esquina, lo que hacemos es ponerlo de una manera mucho más amigable, que para el mismo cliente que está recibiendo una asesoría, puede ver en tiempo real qué está haciendo el tipo, claro, o qué estamos haciendo nosotros. La idea de un poco de Faraday tiene que ver con modernizar lo que hacemos, que es lo mismo que desde finales del 80, que era un tipo solo buscando fallas, y la realidad es que hoy cambió, la tecnología nos permite colaborar, y si colaboramos podemos sumar diferentes skills, yo no tengo los mismos skills que tiene Martín, o los skills que tiene Francisco, entonces...
Si se refieren a especializaciones, digamos.
Especializaciones, hoy en día hay tantas tecnologías, tantas superficies de ataque, que ser especialista en todas es muy difícil que suceda. Entonces nosotros cuando hacemos un trabajo, somos varios realizando ese trabajo. Y cada uno tiene su expertise. Y en Faraday lo que podemos ver es aprender y concentrar los esfuerzos de todos sin replicar o sin repetir tareas. Eso es un poco detrás de la idea de Faraday.
Imagínate que vos en Faraday vas a poder estar trabajando por ahí en algo y de golpe vas a ver que se agregan nuevos targets, que son servidores o nuevas tecnologías, que por ahí los encontró otro de tu equipo. Y por ahí son Windows, vos sabés mucho de eso, de tu expertise, y por ahí te pones a atacar eso y no lo habías encontrado antes, pero lo encontró otro compañero tuyo. Y esa colaboración permite que sea mucho más amigable. Y todo eso mismo lo puede ver un cliente en tiempo real desde la página web. Puede ver los comandos que ejecutamos, las
herramientas. Entendible, digamos.
Entendible. Puede ver, tenés 3 altas, 4 bajas, hay un timeline que te dice en qué momento se cargaron y qué no. Y la idea es que, bueno, que esa colaboración sea tanto desde el cliente como del equipo de Pentest.
¿Cómo surgió el nombre Faraday? Porque no lo explicaron.
Bueno, el nombre de Faraday empezó siendo un poco nombre en código de lo que estábamos haciendo. La realidad es que Faraday, el físico, tenía unas 10 reglas sobre la investigación científica, en las cuales decía, bueno, mantener correspondencia con tus pares, anotar las cosas en el momento, plantear cuáles son los posibles problemas de una investigación, y básicamente era un manifiesto de la colaboración a la hora de investigar. Y la verdad que muchas de esas ideas nos quedaron muy marcadas, y dijimos, ¿por qué no? Porque era más que nada un eco de lo que estábamos haciendo con Faraday, que era compartir lo que estábamos haciendo sin tener que forzarte a compartir. Porque la realidad es que el grupo humano que hace seguridad informática muchas veces es un poco individualista, y entonces lo que hicimos es un poco una herramienta para ayudarlos a comunicarlos. Eso es un poco la idea de Faraday detrás. Que mucha gente lo asocia con la jaula de Faraday, claro, donde nada sale, pero todo entra. Así que también puede ser.
Okay. Mira, yo tenía el manifiesto, ¿eh? Lo voy a buscar para publicarlo también, porque tiene como pasos científicos de investigación operativa, claro, digamos.
Eso es metodológico, sí, ¿no?
Sí. Pues cuando lo nombré a Federico me sonaba algo que yo ya vi varias veces, que es los pasos naturales de una investigación científica.
Es que sea con papel y lápiz o con un iPad, la lógica de pensamiento humano, digamos. O sea, fuera que fuimos evolucionando, la metodología, la disciplina, hay que aprenderla igualmente.
Cuando él decía de la parte de los pasos a seguir, yo conozco un montón de hackers que también hacen las investigaciones y tienen un montón de herramientas, pues juntarlas y demás, y le llaman artesanal. Pero esto no quita lo artesanal, porque esto lo que hace es recopilar, y dependiendo de la fuente de información que esté...
A ver, yo vengo haciendo pentest hace mucho tiempo, y uso diferentes herramientas. Y la realidad es que yo, cuando empezamos a diseñar esta aplicación, que es open source, si bien tiene una versión paga, también es open source, cualquiera la puede bajar, era no reemplazar esas herramientas que son buenas, que salir a competir, a hacer un nuevo port scanner, un nuevo, no sé, fuser web, no tenía sentido. A mí me gustaba más la idea de integrar entre sí las herramientas, que era lo que más faltaba. Tenías herramientas muy precisas para algo muy preciso, pero vivían en diferentes planetas con otras herramientas. Entonces, Faraday lo que apunta es a la integración y a indexar toda esa data. Después que puedas buscar históricamente, che, este host, ¿cuántas vulnerabilidades tuvo en todos los pentes que tuvimos los últimos 3 años? Hoy no lo puedes hacer, tenés que agarrar el Word, decir, ah, mira acá. Claro. Entonces lo que intentamos modernizar un poco la parte de pentes es que no cambió nada.
Además facilita la aplicación de la inteligencia, o sea, el grado de especialización, como ustedes dijeron, por ahí antes un hacker tenía la posibilidad de englobar todos los expertise y los conocimientos. Ahora es necesario el aspecto colaborativo, porque de hecho se investiga en forma colaborativa. Ustedes trabajan con gente de varios países también cuando tienen que hacer algo mucho más grande y demás, ¿no?
Totalmente. Además, el volumen que estamos manejando hoy en día es muy diferente. Hoy cuando hablamos de la nube, estamos hablando de que capaz una persona tiene 3.000 servidores. Que capaz... Son 1.000 son base de datos, 1.000 son web servers, y después tenés repartidos algunos servicios menores. Entonces, manejar la información de todo eso como manejarlo individualmente es muy difícil. Entonces lo tenés que manejar de a grupos. Y te olvidás del número, que son 1.000. Son, bueno, los servidores webs. Pueden ser 1.000, 2.000. Nos ha pasado de trabajos que eran 5.000 computadoras externas. No estamos hablando de una red interna donde tenés una diferenciación más importante. En internet es mucho más complicado por la exposición que tiene. Entonces, a eso es lo que le apuntamos, ¿no? A poder administrar toda esa información en tiempos muy cortos. Un pente son 3 semanas, 2 semanas. Y tenés que aprender cómo funciona, por dónde está roto y por dónde van a entrar.
Claro. Sí, y el alcance creció tanto en la nube como internamente. Hoy las empresas vas a hacer un pentest interno también y no te encontrás más con 3, 4 servidores que tienen ahí el correo, lo clásico, sino que te encontrás con cientos, miles por ahí de servidores que están ahí hosteados y muchas redes segmentadas. Entonces tenés que ubicarte en distintas redes de segmentación para saber qué puedes hacer. Y ahí ya necesitas un grupo de gente, ya solo no puedes encargar.
Bueno, ya escuchamos lo de que es el descubrir. Y a vos, Diego, cuando estés en el descubrir, dice, bueno, acá tenés todas estas cosas. Estas vulnerables, ¿qué
te ha pasado? Nosotros le llaman a él.
Le llaman a Diego y digo, bueno, mira, me dejaron estos agujeritos.
Tengo este problemita.
Me dejaron la organización con agujeritos. Y entonces.
Caemos con una cinta scotch.
Claro, con una. ¿Qué es lo que más piden? O sea, ¿qué es lo que vos ves más que están un poco así atrás o lo innovador también, no?
Es que últimamente ya dejaron de pedir. Te muestran los problemas que tienen. Antes venían y te decían, yo ya sé qué es lo que necesito. ¿Por qué? Pues fuera de leer manuales o participar en eventos, había 2 o 3 tipos de soluciones posibles para lo que ellos necesitaban. ¿Es un problema en el borde? Mete un firewall. ¿Es un problema en las PCs? Metes un antivirus. Salimos con el IPS o el IDS y ahí terminaba la ecuación de análisis como cliente. Hoy es muy diferente. Hoy tenés tal cantidad de herramientas para proteger de diferente manera cada tipo de dato que nadie puede decir, pongo todo. ¿Por qué? Y porque una no te va a dar la billetera y la otra no quiere decir que sea más seguro. Entonces hoy lo que la búsqueda empieza al revés, empieza dónde está el dato. Y la protección empieza entendiendo el valor de lo que hay que proteger. El dato para toda empresa que se precie tener sus mejores, mayores valores dentro de información digital. Puede ser una comunicación, si es una red de telefonía será su red de transmisión. Pero en cada uno lo que tienen que proteger se individualiza y se busca algo puntual de foco para proteger ese ítem. Y de ahí se va barriendo con lo que es el esquema tradicional. Yo, sin dudar de que si tengo una herramienta de Big Data y tengo que proteger la solución Big Data, igual voy a tener que pensar en un firewall, igual voy a tener que pensar en un antivirus, un IPS, porque la arquitectura tradicional de seguridad informática no. O sea, fuera de que no varió, porque también es eso, es. Un firewall de hoy, ¿hace lo mismo que un firewall de hace 10 años? Jamás, es aberrante. Cualquiera te sacaría los ojos por decirlo. Pero en lógica, es la misma, es. Tengo que protegerme de algo malo que venga de afuera y entre por un cable que sé cuál es porque lo enchufé yo hacia mi red interna, que lo enchufé yo también y sé cuál es el cable.
Concepto de port y todas esas cosas.
Toda la tecnología de ataques sobre las redes evolucionan muchísimo, pero la lógica de ataque sigue siendo una, es la transmisión de un ataque. Hoy tenemos muchísimos más puntos de entrada que los tenemos que analizar, pero la lógica para no hacer algo inmanejable o impagable para un cliente muchas veces es individualizando su mayor valor, dándole la protección específica para ese valor y protegiendo toda la red con las diferentes capas. Pero cuando decís, tengo la red segura al 100%, y la verdad que el 100%, hasta si hay un loco que te lo puede decir, hoy lo tenés, vale hoy hasta ese minuto que él lo hizo. El 100% que te hayan prometido, jurado, demostrado, al minuto siguiente, no necesariamente ya es.
De hecho, a veces los software que protegen tienen vulnerabilidades también.
Entonces, claro, exactamente.
También es ese riesgo, ¿no? Puedes tener un antivirus, pero que el antivirus tenga una vulnerabilidad y puedas entrar por ese sector también, o los firewalls ya se han demostrado.
Yo tengo muchísimos clientes que viven en la tranquilidad absoluta y total de su ignorancia.
Claro.
Y están hermosamente relajados y duermen con una tranquilidad. Así, y nunca les pasó nada. Y tengo un cliente que me pasó hace 2 semanas, 3, que le pasó igual que el que contaste antes de tu empresa. Le encriptaron la empresa. Y me llama y me dice, ¿me encriptaron? ¿Un pendrive? No. ¿Una PC? No. La empresa. ¿Qué es la empresa? Son los biblioratos en la pared. No tenemos biblioratos. Tenemos file system. Y está todo absolutamente todo encriptado. Entonces, ya muchas veces la tranquilidad con la que dormían de pronto se despiertan con un gran cachetazo que termina costando plata y costando cabezas. Entonces, volvemos a la vuelta atrás. ¿Cómo lo dimensiono? ¿Cómo lo mido? ¿Cuánto cuesta tu empresa operativa? ¿Cuánto cuestan 2 transacciones que no pudiste hacer de una tarjeta o de un banco o cuenta que no abriste? Y de ahí empieza la solicitud de fondos. Pero muchas veces es, che, cambiamos de tal tipo de firewall a uno de mayor porte, uno de mayor capacidad. Pero así nunca me pasó nada acá. Y le haces análisis con cajas que hoy están pensadas para recolectar información. Y es aberrante de ir el primer día, devolverles un informe y mirarnos la cara y los tipos diciendo, ¿por qué dormí tan bien los últimos 5 años?
Correcto. Y escucha, tanto Martín como vos dijeron algo que yo no quiero hablarlo más, que se llama antivirus. No existe más el antivirus. Estamos hablando de una capa superior que estamos anti-malware en todo caso, ¿no?
Pero ¿sabes que forma parte de?
Es lo mismo que decir, los hackers son malos. Es lo mismo que decir, antivirus y el hacker nomás ya pasó la historia. Hace 5 años, muchacho.
Pero esa no te la cedo. Fuera que nosotros casi es un mercado que no nos interesa ni nos tienta. Es un nivel de seguridad asimilado. Entonces, por asimilado, ya cualquiera que compre una PC te dice, un antivirus lo tengo que bajar.
Claro.
que antes era vital, no prendías antivirus, en 4 segundos tu PC muere. Y es con el miedo que se fueron inculcando. Y de última fue el primer nivel de seguridad que la gente aceptó con, o sea, con naturalidad.
Antivirus y firewall, digamos. O
sea, antivirus y firewall.
Que, pero era lo básico.
El antivirus llegó hasta la casa. El tipo en la casa, no tengo antivirus, me muero. Bien, llegó a la empresa, la empresa no tiene antivirus. Gente, nos vamos a morir. Y sí, bueno, ahora tenemos que hacer que evolucionen. Que empiecen a decir anti-malware. Anti-phishing. Que empiecen a evolucionar ese concepto. Pero realmente lo tienen todo ya bien embebido ese riesgo.
Quería plantear un segundo tema que viene con esto, que es la denegación de servicios. DDoS o como quieran decirlo, DDoS y demás. Ulises, te quiero dejar las palabras por el tema de esto, de cómo se utilizan los ciberataques, en lo que es las... No, no sé si al nivel de ciberguerra estaría bueno hablarlo, pero ¿cómo es esto y cómo la gente... ¿Cómo hoy se puede llegar a proteger, encontrar una vulnerabilidad para protegerse o qué es lo que se puede hacer, ¿no?
Mirá, justamente quería... Retomo un poquitito lo que hablaban ellos dos, Diego y Martín. Fíjate vos, ¿no es cierto?, la importancia del tema este, ¿no?, de las vulnerabilidades, de la importancia de homologar. Uno de los temas que hoy centralmente tienen en el nuevo plan estratégico los americanos justamente es ese de las vulnerabilidades, ¿no es cierto?, que podía entrar por un malware, que podía entrar por el mismo antivirus, por así decirlo, ¿no? Y entonces los tipos dijeron, bueno, para acá se acabó, porque el departamento del ejército hace todo bien, pero el de la marina más o menos, el de la fuerza aérea medias, pero todos homologan y todos concurren al mismo lugar. O sea, con que cualquiera de ellos tuviera una vulnerabilidad, infectaba a todo el mundo, por así decirlo, ¿no? Entonces agarraron, fíjate vos que estamos hablando de los tipos que están más en el tema, y recién ahora, en el 2015, se le ocurrió crear un área unificada que controlara todo esto, que va desde la compra a qué anti-malware van a utilizar, a qué tipo, todo el mundo lo mismo. Vale decir, si nos hundimos todo, pero si nos salvamos todo, ¿no? Ahora, con el tema este, ¿no?, que hablabas de la ciberguerra y demás. Bueno, el ejemplo más clásico y trascendental que todos conocen es el del 2007 en Estonia. Primer verdadero ciberconflicto, si queremos definirlo de alguna manera, donde aparece y entra en juego el tema de los DDoS, aparece en juego el tema de los botnets, ¿no es cierto?, en escala y en cantidad, donde en forma premeditada, organizada y trabajada a nivel militar, se ataca a un estado, se le niegan los servicios, estuvo varios días sin sistema bancario, en algunos lugares sin corriente eléctrica, lo básico y lo necesario para cortarle las comunicaciones, lo que precede
infraestructuras críticas, digamos.
Infraestructuras, ¿no?, críticas, que es lo básico que antecede o precede, mejor dicho, a una invasión o un ataque formal. Bueno, sí, eso se da y es un problema. Fíjate vos que antiguamente quien dominaba los mares dominaba el globo. Todos nos recordamos, la flota británica, la española, dominaban el mundo. Hoy quien domina el ciberespacio y el espectro electromagnético es el que domina el globo. Entonces, pucha, no podemos dejar de desentendernos de que el tema de la ciberguerra o la ciberdefensa es un elemento que es hoy por hoy cierto. Es el quinto elemento, ¿no es cierto?, que entra en juego dentro del componente militar y de defensa. En Latinoamérica solamente, perdón, en América del Sur hay más de 120 millones de computadoras personales, de hogareñas. Son 120 millones de botnets. O sea, necesitas saber la exponencialidad
de puntos de contacto para atacar con una botnet.
Exactamente.
Botnets, digamos, son máquinas zombie de alguna forma que están coordinadas por un punto central o algún tipo de coordinación y pueden atacar un determinado IP o fuente, digamos, informática.
Tal cual. Entonces, si ya te vas solo en América, entonces es un problema. No es solamente un problema el de la ciberdefensa o el de las ciberestrategias de las grandes potencias o los grandes desarrollos.
Bueno, a ver, yo como para sumarte un poquito el ping-pong de la ciberdefensa y la ciberguerra. También hay que hacer una diferenciación entre lo que puede ser un ataque digital y un ataque cinético, es decir, que te tiren un bombazo a la planta eléctrica. Porque hay veces creo que esa frontera se vuelve un poco gris, sobre todo cuando uno está hablando, y entonces hay que marcar una diferencia. Hoy en día, la realidad es que estamos en un estado donde la información es muy valiosa y los métodos para obtener la información pasaron de ser a nivel humano a ser digital. Hoy en día es mucho más barato, fácil y administrable obtener información de manera ilícita utilizando computadoras, que es lo que hacen los servicios de inteligencia de todo el mundo. Sí. La diferencia entre los diferentes servicios de inteligencia es la cantidad de presupuesto que tienen.
Claro.
Porque son todas agencias de inteligencia, no alquilan mesa de ping-pong. Que muchas veces sucede, no, bueno, pero es... La realidad es que hoy en día dependemos de una cantidad de tecnología que hace 20 años no dependíamos. Entonces, sin darnos cuenta, llevamos un aparato a todos lados que sabe con quién estamos, cuánto tiempo estamos, cuánto dormimos y pagamos por mes. Y es un celular.
Correcto.
Entonces, hasta que nosotros no admitamos nuestra dependencia, no vamos a poder admitir lo que necesitamos para asegurar esto. Hoy en día un ataque de negación de servicio, depende de tu negocio, te puede tirar en la ruina. Uh-huh. O te puede servir de alguna manera, pero el ataque de negación de servicio normalmente puede ser más allá del tráfico con una botnet. Si yo te deshabilito las computadoras, como hablaban antes, con un ransom, y eso es también una denegación de servicio.
Correcto, sí.
La diferencia es cuánto tiempo vos tenés para poder arreglar.
Denegación de negocio más que de servicio. Sí, no, de negocio de íntegro.
De ninguna otra empresa.
Yo, a ver, voy a tirar algo sin entrar en mucho debate porque voy a entrar en un segundo debate, que es... Hay un llamado telefónico. Sí. ¿Quién es, Fran? Hola.
Hola.
Sí, ¿quién habla?
¿Oscar?
Sí, él habla. Estás en el aire,
¿eh? Interpretará mi voz. Si te digo Oski, me conocerás.
¡No, Gabriel! ¿Cómo estás?
¿Cómo te va?
Bien.
Que no soy un lego en la materia. Es la primera vez que por oportunidad puedo escuchar el programa. Además de que tenés una excelente conducción y dicción, cosa que ya conocía.
La aprendí de vos, ya lo sabés.
No, yo no puedo enseñar nada. No, no lo puedo enseñar mucho. Pero la verdad que da gusto escuchar a los muchachos que están. Les mando un beso y un saludo grande a todos. Beso no, eso es muy latino. Ya que estaban hablando de la Homeland Security, la Patriot Act. Les mando cordialmente la mano. Da gusto, en serio, escucharlos hablar de todo esto y remontarlos, no mucho a la historia, no más que los pentestos, estas cosas. Los piratas informáticos surgieron un poquito por esto, ¿no? Excelente programa, Oski. La verdad que me enganché un rato.
Quiero aprovecharte tu conocimiento, Gabriel, ya que llamaste, es excelente. Iba a dejar picando la bomba, que es... Che, ¿qué pasa que tenemos los chinos ahora en el sur?
Pero, perdón, ahí hablaron de inteligencia, ¿no?
Sí.
Ellos te pueden dar algunas opiniones. Estoy seguro, porque además conozco más de uno y me da placer poder compartir esto. Vos sabés que mi lenguaje es mucho más lacaniano y más simbólico, o por lo menos me he dedicado a otra cosa últimamente. Pero realmente es un orgullo que el programa que estás llevando, la gente que tenés invitada desde primera. Si Dani escucha este programa, también le mando un beso a Dani, que el otro día lo googleé, pero lo quería ver en vivo y se mezclaron las palabras. Okay. Muchachos, esto da para mucho. Los felicito a todos y cada uno de ustedes. Y a vos, Oski, que estás llevando muy bien el programa. Y sobre lo que pienso, olvídate, yo ya no pienso. Solamente actúo.
Gracias,
cuando falla la diplomacia, entramos nosotros.
Me imaginé que iba a decir por ese lado.
Muchachos, un abrazo grande a todos, realmente, ¿eh?
Gracias.
Ojalá que tengan mucho éxito, gracias, porque se lo merecen, un programa excelente. Oski, te
gracias, Gabriel, un gran abrazo. Gracias por llamar.
Una buena tarde y lo sigo escuchando.
Gracias. Hasta luego.
Gracias, gracias.
Bueno, entonces, ¿qué? No quiero... Un pequeño debate, ¿no? Porque si no se va a ir un montón y quiero tocar el tema de voto electrónico. ¿Qué pasa que ahora tenemos los chinos ahí dando vuelta? ¿Qué piensan? O sea, esto es como el famoso capa 8 adentro de la oficina, que viene el famoso Homero que siempre digo, están, vos les decís prevención, que esto y que lo otro, y de golpe, pum, tenés un Homero que te inserta ese pendrive que no lo controló.
¿Y cuál es la respuesta de Homero? It's my first day.
Es más caro. Yo no sabía.
Igual el que plantees, ¿están los chinos adentro porque ves una bandera de China?
Pero están con los chinos con una antena que es de un radio, si no me equivoco,
35, no, 35.
Capaz ya estaban.
Metros, ya estabas por decir 50 metros. Sí. Mañana va a decir 60. No, 35 metros.
A ver, la pregunta es al revés. Claro. ¿Qué puede hacer alguien con una antena? Pensémoslo en voz alta. ¿Qué puede hacer alguien con una antena?
Y puede ver el partido mejor que lo veo yo en casa, por
bien,
ejemplo.
Bien, ¿cierto? Bien, y lo streamea a los chinos.
Claro.
Claro.
No, a ver. Supongamos, vamos a hacer un caso hipotético, déjenme dos minutos. A ver, los tipos tienen antenas, y bueno, entonces están recolectando señales de celulares, satelitales, enlaces privados, pero están en una zona un poco remota, no están en el centro. Eso es lo que hacen las embajadas, por ejemplo. Sin decirlo, las embajadas son una fuente de inteligencia de todo lo que lo rodea. Entonces, si alguna vez pasas cerca de alguna embajada de un alto nivel, vas a ver que tu celular va a funcionar diferente.
Sí.
Se va a bajar de 4G a Edge.
Vos me decís que lo tengo que apagar, por las dudas.
No.
Se lo pagan solos.
No, yo quiero que entiendas que es una cuestión normal. Es normal. Vos vas y haces migraciones en diferentes países y tu celular va a funcionar diferente.
Claro.
¿Por qué? Porque son zonas de riesgo. Entonces, lo que está pasando con esta base china es eso. Es que es una base china. No es una base de investigación...
O sea, el pretexto de la base de investigación, a ver, Es como decir
investigación, ¿no? Inteligencia.
Pero está bien, mira, me gusta que lo diga Federico, que pues si te lo digo yo, va a pensar y dice, no, vos venís con todo ese antecedente, entonces claro, nos querés vender el misterio de la inteligencia. No, es correcto. Ahora, lo que termina siendo gracioso es de que, por ejemplo, la base está funcionando, o perdón, está construyéndose un año antes de que se firma la ley que autoriza su construcción. Entonces, sí, bueno, pará, ¿qué pasó acá? Entonces, realmente hay algo que no es lo correcto. Lo problemático es tener o perder 200 hectáreas, que tampoco es perder 200 hectáreas de hegemonía, pero decir, bueno, ¿qué están haciendo? Evidentemente, como dice Federico, y podemos compartir todos acá, es un tema que va mucho más allá y que tiene que ver con el tema de inteligencia, ¿no es cierto? Los rusos estaban probando, por ejemplo, ahora a través de antenas, derribar drones. No sé si alguno lo puede ver. ¿Viste? Todo el mundo está laburando, viejo. A ver, sale el dron, tengo que sacar el antidrón. Sale el HPQ-15, tengo que sacar el anti-HPQ-15.
Bueno, contramedidas.
Exactamente.
A ver, si te lo pones a pensar...
Google lo hace más fácil y te activa el micrófono también.
Claro.
Está más fácil que poner antena, ¿no? Sí, exactamente.
Si te pones a ver, geográficamente, para los chinos les conviene tener algo de inteligencia acá. ¿Por qué? Porque los americanos también tienen bases acá. Es un juego de ajedrez.
Hoy en la mañana, en el bendito LinkedIn, un colega que es exfuncionario del gobierno norteamericano posteó un artículo que ya está dando vueltas. Dice, ¿los Estados Unidos puede soportar un nuevo conflicto en Falklands? Producto del satélite, del radar, de la antena de los chinos. O sea, nos pone realmente en una posición que va a decir, bueno, pará, nosotros estamos pensando cómo miércoles compramos más dólares, cómo compro esto, y estamos ahora inmersos en otra problemática por los benditos chinos, ¿no es cierto? Todos los países, todos, China, Estados Unidos, Rusia, todos juegan el bendito juego del gato y el ratón, todos quieren saber qué es lo que hace el otro, todos quieren saber para dónde va cada uno, y la única manera de hacerlo es a través de la inteligencia. Entonces, todos juegan a ese juego.
Claro, pero lo que te decía antes de el ver la bandera flameando me hace tener miedo a esa bandera. Porque no hayas visto una bandera francesa, no sé, metida en Misiones, poniéndose otra antena por otro lado o de cualquier otro país, no quiere decir que no tengas el tipo de espionaje o de filtración de información, pero simplemente transparente, que no se ve en la calle.
Además, no hace falta tener 200 hectáreas para espiar. Sí,
la verdad que con un cablecito, a mí me tocó hacer, tanto cuando vamos a relevar clientes, me toca trabajar con gente de gobierno. Y me ha pasado, muy pocas veces, me pasó una. Ir a un data center que me dicen, tengo que tirar esta basura. Entrar, mirar y decir, wow, pero este data center es impresionante. No, la verdad es un desastre, me muestra las variables, me cuenta el estado, y yo digo, sí, la verdad que para lo que veo que es, o sea, es peor que una carretilla, pero ¿qué está pasando?
Claro.
Lo empezamos a mirar con un poquito más de detalle y veíamos que tenían en un data center provincial toda su provincia, todos los ciudadanos de su provincia saliendo por su data center, totalmente abiertos, o sea, cualquiera que tuviera realmente un poquito de ingeniería podía entrar al datacenter del gobierno. Y cuando le hicimos un escaneo nosotros de afuera, pero no un ataque, un test de penetración, un escaneo de afuera, vimos que el propio datacenter era el punto de ataque regional de tipos de ataque de Rusia. Entonces, pará, estamos hablando que uno de adentro era el que atacaba. Y era la gente queriendo poner más dólares para poner servidores más potentes. Entonces, una gran antena y una bandera flameando no me da miedo informático, miedo a seguridad informática.
No, estamos de acuerdo.
Si es a otro tipo de investigación, si es a otro tipo de perturbación que pueda suceder, que es una antena, o sea, es una antena. Yo te puedo sacar, si querés, 50 consultas para ver qué tipo de acción van a tomar o qué están haciendo, pero que sea un ataque o un robo de información, la verdad que la bandera no me lo
de hecho, capaz que están hace años acá, ¿no?
Claro,
en realidad no vinieron, ¿no?
Uh-huh. Mira, es una cosita. Nosotros tenemos muchos clientes que tienen infraestructura crítica, sistemas de SCADA. Que no funcionen es más que un problema, no es menor. Y hay veces nos hemos cruzado con cosas que decimos, y me parece que esto en internet no debería estar.
Sí.
Y dicen, no, es que no está pensado para estar internet. Pero ¿sabes qué pasa? Como tenemos doble guardia, uno de los chicos se quiere quedar en casa, entonces instalaron una DSL. Y le enchufaron la consola ahí. Y era una consola que administraba muchas cosas, demasiadas. Entonces, tenés un problema de, sí, puede ser una cuestión estratégica y a veces puede ser de ignorancia también.
Sí, totalmente.
Que creo que es la que más nos encontramos.
Yo quiero dejar picando para ya, nos quedan 10 minutos más o menos. Voy a mandar unos saluditos, pero dejar picando el tema para arrancar con el voto electrónico que se viene ahora en la, acá en el gobierno de la ciudad. Ya empezó en otros lados, pero para dejar algunas curiosidades que...
Ahí me enojo, ¿eh?
Ahí me enojo. Bueno, para dejar unas curiosidades que nos sorprendió a hablarlas previamente. Un saludo a Nicolás Sartori, que está escuchándonos, Susana Volpi, está Juan Stark, Ana Bognani, Laura Curra, bueno, Ricardo, que está dando vuelta, que ya viene el próximo programa, Patricia Marengo, Ana, ya lo nombré, Guillermo, Claudia Diego, que le manda saludo a Tarta. Estoy repasando, los que le mandé poner, Pablo Lema, se iba a enganchar en un momento, Guillermo, Carmen Alarcón, Fernando Ramírez, que dijo que iba a venir, espero que venga, estaba muy atento con el tema de Faraday, así que si se baja alguien, un tal Fernando, el Faraday es por esto, Lili, y bueno, y Carla y demás, y Gabriel Barbeito, que llamó directamente, es un genio en todo lo que es seguridad, sobre todo estrategia de seguridad, así que bueno, voto electrónico. Yo tengo que ir a votar y ahora no tengo que elegir un papelito, sino que tengo que ir a una computadora, empezar con como si fuera un ATM, y ahí va a salir
impresora,
el papelito.
Una impresora.
Una impresora. Y yo me acuerdo House of Cards, ¿se acuerdan? Que lo que pasaba, el famoso sacaban la memoria y parece que ruteaban de 3 votos, le ruteaban para un lado y para el otro. ¿Esto es un House of Cards o viene más poco más seguro? O quizás no me tengo que enterar y tengo que ir con mi ignorancia.
Creo que son tres puntos muy diferentes, capaz. Tienen que ver independiente a si hay o no hay vulnerabilidades. Tiene que ver con que estamos utilizando un sistema electrónico para modificar nuestras autoridades. Es decir, es parte del sistema de democracia. ¿Quién lo auditó?
No sé.
Bueno.
¿Vos, Diego, lo auditaste?
No me tocó. ¿Cómo funciona?
¿Dices?
Tampoco me
¿Vos, Martín?
No, para nada.
¿Cómo funciona? Una pregunta básica. Yo sé que hoy voy a votar. Hay un montón de papelitos. Agarro el papelito que me gusta. Lo meto en un sobre, lo meto dentro de la urna, y la urna después se llevan en camiones con gendarmería, la tiran a la mesa y empiezan a contar, ¿no? Básicamente, y vos podés formar parte de cualquier parte de como fiscal de mesa, como no sé, lo que
como
quieras.
Técnico,
como técnico, podés ir a contar, podés ir a la mesa.
El papelito sale de estas máquinas.
Ahora, la diferencia es que vos te dan un papel donde se rompe un troquel, lo que te dice, bueno, que esta es tu boleta, y esta boleta electrónica, como le dicen ellos, es un chip de RFID, ¿no? Depende lo que tenga el chip de RFID, es tu voto. Entonces vos vas, pones en la impresora del voto electrónico y te graba el chip y te imprime lo que vos votaste. La diferencia es que cuando se termina la votación, agarran todas estas boletas, además de que el secreto voto ya es dudoso, porque claro, primero pueden unificar quién sos vos con tu número de serie del chip. Claro. Y la otra es que lo pueden leer remotamente a quien votaste.
Claro.
El tema es que vos agarras la boleta y la pasas por la máquina y empezás a contar. Uno para fulano, otro para mengano. Uno para fulano, otro para mengano.
O sea, pasa automáticamente. No se puede ser que lo que se corresponde en la impresión con el chip no sea lo mismo.
Puede que no sea lo mismo y puede que la máquina te diga, sí, estás votando a quien vos dijiste que votaste, pero en verdad, cuando la escuela cierra y tiene que enviar todos estos votos a la mesa de conteo, porque ya se deja de transportar el voto, se puede modificar. El sábado, no sé quién publicaron todos los certificados de SSL, de comunicación privada entre las escuelas y el centro de votación. Y hoy me levanto en Twitter y veo que están todos los pines de mesa para modificar las mesas de voto electrónico.
Para darle una idea a la gente
también
que está
escuchando. También se eligió el código de la aplicación.
¿Qué significa esto, estas publicaciones?
Significa que hay gente que pudo lograr algo que para mí es crítico, que es intentaron demostrar que estaba roto y lo están rompiendo y lo están mostrando enfrente de todos. A mí, como no solo como ciudadano, investigador de seguridad, sino como ciudadano, me preocupa. La otra cosa que me preocupa es que solo a una élite tecnológica se le permite auditar. Es decir, yo sé que puedo estar dentro de la gente que puedo ver el sistema, pero mi tía no va a entender. Dice, no, yo pongo acá y voto. Entonces, eso es lo que me parece grave.
Y bastante que llegue a las 3-4 pantallas que hay que tocar, ¿no? Porque no es tampoco muy sencillo. Es bastante sencillo, pero para una persona que no está habituada con la tecnología...
Es algo nuevo.
Che, qué lindo. Aparte las brechas que hay, ¿no? Entre lo analógico, que es el papel, y lo digital, que es el chip, y después la lectora, si hace una
traducción. Es que, a ver, la principal excusa era, esto no es voto electrónico, es boleta electrónica. Pero la diferencia es que, a ver, estás... Agarrás una máquina, imprimís algo en una cosa que tiene un chip y después lo contás con una máquina. Entonces, acá hubo una campaña muy grande para desmitificar que la máquina no guarda los votos, pero la realidad es que después tiene una aplicación en el celular que sacan y lo manda por internet a otra máquina que está en internet los votos de la escuela.
Quedaría igualmente la lógica del conteo manual, ¿no? Después,
totalmente. Siempre para correr.
Eso es se sigue imprimiendo por esa situación, ¿no?
Totalmente.
Eso,
imagino que será por periodos hasta que se vaya tomando confianza madurez, al
claro.
sistema.
Claro, la diferencia es que sale 260 millones.
Un poquito más.
El tema es que ahora hay muchas más.
¿260 millones de pesos?
¿O pesos.
Vos antes tenías ciertos vectores de ataque que eran conocidos en el sistema tradicional. En la hora es, por ahí arregla unos pocos, como el tiempo y el no imprimir y esas cosas, pero suma muchos más. O sea, suma mucho más de los que resta. Y eso es un problema.
A ver, lo mío no es una cuestión política, es una cuestión tecnológica. Esto es lo que yo le digo a todos mis amigos. Esto es lo que yo me digo todos los días. La diferencia que el impacto que tiene una máquina de votación es muy diferente a estar auditando a una empresa. Porque la empresa es una cuestión privada. Esto determina muchas otras cosas. Entonces, independientemente a los gustos políticos de cada uno, yo creo que un sistema democrático debería ser eso, democrático. Entonces, por más de que lo haga una empresa privada, si yo voy a la empresa privada y le digo, quiero ver el código fuente, no quiero que el dueño de la empresa me diga, son muchas líneas de código, no te las puedo compartir. Cuando estamos hablando de que hoy en internet tenés GitHub. O sea, me parece que la ignorancia va muy alineada con ciertos negocios privados. Y eso lo vamos a sufrir todos. Entonces, está bueno que más allá de la seguridad, pensemos que esto nos va a afectar. Porque si todo el mundo estuviese limpio y auditado, yo no me preocuparía. Pero la realidad es que las cosas que estamos viendo es por ex empleados o no sé quién que está suministrando el código, mostrando cosas que son horrendas. Yo como profesional de seguridad te digo, eso es horrendo.
O sea, esta información solamente podía haber sido acá si había una especie de topo, entre comillas, y usé tu jerga, Ulises, un topo
no sé por qué.
En el grupete.
Sí, bueno, convengamos que siempre no el eslabón más débil termina siendo, ¿no?, el factor humano. Como decíamos, ¿no?, el famoso que dejan el escritorio pegado en un post-it la clave para no olvidarse y después te hacen, viste, inteligencia de basura. O sea, el eslabón más débil es el humano. Acá tiene que ver por un montón de cuestiones. Puede ser una cuestión política que alguno dijo, ah, me echaron la semana pasada, ahora a saber lo que te pasa. Otro por una cuestión netamente partidaria. La realidad, más allá de las razones por las cuales el topo apareció, es que persiste una vulnerabilidad o persiste un problema. Después el tema del topo o el no topo, después se verá. Pero también es uno de los grandes problemas que hoy tenés a la hora en las grandes organizaciones, tanto en el sector privado como en el estadual, que es el factor humano, ¿no es cierto? La selección del personal y el control del personal en todas sus
etapas. Si se gastaron 260 millones de pesos.
De hecho, recién hablábamos de negación de servicio y es qué pasa en el día de las elecciones, ¿no? Si atacan al backend de sistema de voto, ¿no?
Yo la verdad que desconozco cómo es la arquitectura, porque en verdad también eso debería ser público. Te deberían decir, no, ¿saben qué? Vamos a tener un mega data center. Después, si vos no lo entendés, leerlo, pero yo que lo leo, capaz se lo puedo traducir a mis amigos o se lo puedo traducir a un periodista. La realidad es que no hay. Es como un agujero negro, como va a ser el voto electrónico.
Más que nada, que un agujero es una caja negra.
Es una caja negra. Entonces vos decís, bueno, va a ir acá. Y está bien. Y denegación de servicio, no sé, digo, ¿qué pasa si no se pueden mandar los votos? No sé, me pregunto. Pero me pregunto como informático, cuando viene, no sé, el dueño de una empresa y me dice, mirá, Fede, queremos ver si el sitio no funciona. ¿Y qué pasa si no funciona?
¿Cuál? Si se los encriptan y dicen, bueno, ahora quieren ver los resultados de la elección, claro, otros 260 millones.
Pasa que también hay que tener en cuenta que están todos estos riesgos, están toda la problemática, pero también creo que en esta se está analizando el decidir si salgo del papel o me mantengo en el escenario tradicional. Y realmente también tiene que evolucionar lo que es el tema del voto electrónico. Porque también va a romper, como decías antes, va a romper viejos mitos o viejas tradiciones del voto de papel. Va a traer nuevos líos, va a traer nuevos problemas y nuevos vicios. Habrá que saberlos atacar. Pero creo que también el poner tantos peros como para que no evolucione, también le resulta un impedimento. Sí, es ver cómo lograr que den
idea que lo evolucione. Yo lo único que voy a decir es, yo a la gente de MSA desde el año 2011 los vengo invitando todos los años a que traigan una máquina a la EcoParty para que la gente la rompa. Uh-huh. Entonces, siempre estuvieron complicados para compartir la máquina, pero nosotros de buena fe, o sea, yo lo dije en Twitter en su momento, digo, yo me presto como profesional ad honorem a auditar siempre y cuando los resultados que yo encuentre sean públicos. A mí nadie se me acercó y todos tienen el contacto. Y la pequeña diferencia entre que vos lo decís, no es miedo a la evolución, es que para hacer las cosas las tenés que hacer bien. Porque yo te puedo hacer un montón de cosas mal y decir, que es evolución, pero la realidad es que estoy haciendo un negocio privado.
Exacto.
Mira, si yo, alguien viene y me dice, queremos hacer el voto electrónico y lo vamos a hacer de manera pública, democrática, de los cuales vos sos un partido político o individual, vos sabés de firewalls. Bueno, vení a ver los firewalls. ¿Por qué no puedes ver los firewalls?
Dice que el,
¿por qué no puedes ver
que los veedores ya no sean de papeles, sino que sean de los
entonces sistemas? Estás limitando a un grupo cerrado que va a decidir las autoridades de un
claro,
de un
los veedores se extiende a la parte informática.
Es que yo creo que acá viene también la ignorancia de el, no contar los partidos con ese tipo de estructura.
No tener con expertos por ahí.
Y quererlo esconder como diciendo, si no lo muestro no va a pasar nada. El tema es que no entienden que la hora uno, el primero que vaya a votar y que tenga la mala intención de tomar la info, va a tener todo un día entero para desarrollar el
yo target. Conozco especialistas de primer nivel que se han acercado a partidos políticos para pedir el código fuente, porque vos necesitas ser de un partido político para tener el código fuente, y la empresa a lo sumo aceptaba darte el código un día en otra computadora con alguien mostrándote el código en una pantalla. Entonces, yo me dedico a leer código y a buscar vulnerabilidades en código. Así ninguna empresa
no podría prosperar.
Entonces, queremos hacer el voto electrónico, lo hagamos bien, traigamos gente idónea para hacerlo. Perdón, yo estoy muy concentrado en el voto electrónico, pero...
Me parece perfecto y esto da para mucho más. Acá Fran y Paula se están subiendo a la ventana diciendo que falta un minuto y ya estamos por cerrar. Así que le quiero agradecer a todos ustedes, a Federico, Diego, Martín y a Ulises, como siempre. Creo que generamos un punto de quiebre y de pensar. Esto se va a replicar después en las redes. Espero tener feedback de todos. Quiero cerrar con una frase de alguien conocido. Déjenme leerlo nomás y cierro con esto. Una empresa puede gastar cientos de miles de dólares en firewalls, sistema de detección de intrusos, el cifrado y otras tecnologías de seguridad. Pero si un atacante puede llamar a una persona de confianza dentro de la empresa y esa persona cumple, y si el atacante entra, entonces todo el dinero gastado en la tecnología es esencialmente desperdiciada. Esto lo dijo un colega muy conocido que se llama Kevin Mitnick hace un tiempo. Y eso dice, el eslabón también es el entrenamiento y la educación, como se tocó de fondo acá, que es educar a las personas para mejorar el tema de seguridad. Gracias a todos, nos vamos a ver el lunes que viene. No tengo idea qué va a ser el tema porque no está todo planeado, Julio, así que nos vemos.
Planificado.
No está planificado todavía. Así que gracias, chicos, por venir y pronto nos volvemos a ver. Así que un gran abrazo a todos. Gracias, Fran. Gracias, Paula.
Gracias.